Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 41 minutos, una hora menos en Canarias, en este partidazo especial con Joseba, con David Sánchez, con Gonzalo Miró, con Ciro López, Elías Israel y Dani Senabre. Partidazo en el que estamos analizando 24 horas después de su anuncio todo lo que tiene que ver con la Superliga Europea que preside Florentino Pérez y que ha hablado esta noche y que está hablando esta noche con los compañeros de El Chiringuito. Lo importante es, entre otras cosas, dejar claro que todo el mundo que no forma parte de esta Superliga se ha posicionado radicalmente en contra, muy en contra, y que incluso desde dentro ha habido gente que se ha atrevido a decir que no era lo que querían los aficionados y lo que les gusta a ellos, como por ejemplo el capitán del Liverpool, como Klopp, y luego la postura de un club como el Bayern de Múnich, que yo creo que es uno de los mejores clubes del mundo, que nada, que se queda fuera.
De momento.
De momento.
Tienen 14 días para responder. Tienen 14 días para responder.
Y más, hijo. Que han
dicho, que mira, no, sobre las críticas,
Florentino Pérez. Lo que han dicho es que han dicho que es una liga para los ricos, y no es verdad. Es una liga para salvar el fútbol, basada en la solidaridad. Pues bueno, si a usted le dicen que los ricos van a ser más ricos y los
pobre
pequeños más pobres, pues dirá que no. Y si lo explican así, ¿por qué lo han explicado así? Porque a alguien le interesa explicarlo así. Salió anoche. Mira, yo es la primera vez que vengo. Mañana van a salir todos. Van a salir, saldrá Laporta, saldrá Añel. Vamos a explicar la verdad de lo que es esta competición y que tiene como objeto salvar el fútbol y ayudar desde la solidaridad a los equipos más modestos. Antes de que se acabe la posibilidad de ayudarles, porque desaparecerá el fútbol. Pero no lo vamos a consentir. Vamos a trabajar, vamos a hablar con todos y vamos a explicar que esta es la buena posibilidad y la única para salvar a los modestos, a los medianos, a los grandes y a todos. Y oiga, y se olvida una cosa. Aquí los que tienen derecho a opinar más son los aficionados. Nosotros nos debemos a los aficionados. Nos debemos a los 4.000 millones de personas en el mundo que quieren competiciones más competitivas, mejor fútbol, solidarias, por supuesto, y a todos los niveles. Eso es lo que quieren. Y nadie se preocupa. Se preocupa de, pues uno de que dice que no, que es que ¿cómo vamos a hacer esto? Que vamos a acabar con las ligas. No es verdad. Alguien ha empezado a rodar una pelota y tenemos.
Boris Johnson amenaza con hacer todo lo posible para que no se haga.
Porque le han contado que desaparece la Premier. Entonces, cuando vean que no es verdad y que además es una tontería, pues todas las no se preocupe que volverá todo a la normalidad. Si Dios quiere, además para el bien del fútbol.
Sandra, los espectadores
insiste Florentino Pérez que esta Superliga nace para salvar al fútbol.
Es que ha dicho que desaparece el fútbol.
Sí. Pero aquí cada uno vende su película.
Claro, es que eso es tampoco. Claro, obviamente, o sea, eso no hay quien se lo cree.
Claro, aquí esto es un negocio. Pero es un negocio.
Ciro, perdona, ¿te crees este mensaje
no te cabres,
de que esto es para salvar el fútbol?
No, sí, no me cabreo. Que bueno, me cabreo. No, digo que esto yo ni me lo creo ni me lo descreo. O sea, aquí esto es un negocio desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Y el Madrid, y el Barça, y el Atleti, y los equipos que están aquí, lo que buscan es primero su beneficio económico. Su beneficio económico. Después, si pueden ayudar a los demás, pues intentarán ayudar. Pero es que la UEFA también lo hace. O sea, es que la UEFA, de los beneficios que saca por organizar la Champions y por esto, ¿qué pasa? ¿Que lo reparte con los clubes modestos? ¿Lo reparte? ¿Nos lo sí, vamos
hay,
a
hay
creer?
Hay un fondo de solidaridad de UEFA.
Sí, claro. Pues también,
a las federaciones que les interesa.
Claro, el mismo fondo que está que va a generar la Superliga, que también va a generar un fondo. La diferencia es que hasta ahora ese fondo lo repartía a su conveniencia la UEFA y decir, bueno, interesa el voto de la Federación Rumana.
Y era pues muy opaco, Ciro. Sí. Y esto parece ser que va a ser más transparente, la solidaridad.
Bueno, pues o vais directamente a los clubes.
Oye, ¿cuánto le van a quitar a las ligas domésticas? Eso es transparente
estamos
también.
Estamos aquí, claro. Perdonad, pero estamos aquí por la incompetencia de la UEFA y por la incapacidad de la UEFA de generar un producto mejor, de cumplir con el fair play financiero que había prometido y tal. Y si la UEFA hubiera hecho sus deberes y no hubiera, en algunos casos, incluso hasta perjudicado, no quiero decir extorsionado, pero bueno, lo típico de un jugador que paga al club, que se va con la selección, se lesiona, no hay ninguna contrapartida, que llevamos 25 años haciendo tertulias sobre eso, que un día los clubes se van a cansar, pues viene todo eso y los clubes dicen, señores, para que me robe usted, ya me robo yo, ya me gestiono
no,
yo
pero
y me
es
voy.
Que está, Dani, está claro que es un problema competencial en el que la tarta, la pregunta es quién la corta. Nosotros los clubes, claro, hablo de nombre Florentino, claro, estamos generando los recursos y tú eres el que los estás gestionando a tu manera.
No, y
se acabó. Ahora quiero gestionarlos yo, pero quiero destacar además el mensaje contradictorio que está dando Florentino Pérez, que está diciendo que esto fomentaría la competitividad que se ha perdido. Vamos a ver, en la Liga Española hay 4 equipos luchando por la Liga a falta de 7 jornadas y precisamente la Superliga lo que haría era agrandar todavía la diferencia que hay entre los más grandes
Arantxa
y el
quería,
resto.
Quería decir algo,
sí,
Arantxa.
Quería decir dos cosas. Lo primero, que mañana hay un en el congreso de la UEFA del que hablábamos antes, va a haber una foto, al margen de la que ha contado Alcalá, que para mí va a ser definitiva y que puede orientar un poco por dónde va a ir esto. Está previsto que Infantino, que no hemos hablado de este asunto, pero se le ha vinculado mucho a este proyecto, porque de hecho en el borrador inicial 6 de los equipos que formarían parte de la Superliga jugarían el Mundial de Clubes que planea la FIFA para el año próximo, va a estar en la UEFA y Zeferin espera que el propio Infantino condene absolutamente esta nueva competición. Y por otro lado, dentro de la UEFA, a mí me dicen que también están de acuerdo en que tiene que haber una revolución en el fútbol y coinciden más o menos en el planteamiento que ha hecho Florentino, pero desde otro punto de vista. Pensaban hacer esa revolución un poquito más adelante, pero entienden que se está poniendo todo para tener que hacerla antes. Y una de las cosas que exige la UEFA y que exige a las ligas y que tampoco las ligas van a estar de acuerdo es la reducción de las ligas a 16 equipos, porque si no, coinciden con Florentino Pérez y coinciden
los calendarios
con todos los
son
miembros
imposibles. Los calendarios son imposibles absolutamente... y hay partidos que no tienen ningún tipo de interés, claro.
Correcto, y consideran que hay partidos que no tienen interés y que el pastel televisivo, que es lo que está diciendo Florentino Pérez, aumentaría y que los 16 equipos que formarían esas competiciones nacionales seguramente acabarían ganando más, porque hay que reducir un montón de partidos que ahora mismo son muy difíciles de vender y que no interesan absolutamente a nadie. Y por cierto, uno de los hombres que siempre ha optado por el diálogo, va a haber dos personas muy importantes en la UEFA. Una es Luis Rubiales, que se ha convertido en la mano derecha de Zeferin y que va a intentar acercar posturas entre los clubes disidentes, y quizá por eso Luis Rubiales hoy en su comunicado no ha sido especialmente duro con los equipos disidentes. Y otro es Boban, que mañana también se va a incorporar al comité ejecutivo de la UEFA, sí, y que es un miembro que es muy cercano a Infantino y también a Zeferin. Así que a lo mejor de esto todo sale una unión de verdad del fútbol europeo.
Elías Israel, tienes la portada del equipo de mañana y es una portada donde, para empezar, el equipo se posiciona, no olvidemos, el equipo, creador de la Copa de Europa, se posiciona contra la Superliga, ¿no?
Sí, sí, es una foto de Neymar y Alaba abrazados. Dice, nosotros somos los campeones, los últimos finalistas de la Liga de Campeones, el PSG y el Bayern de Múnich, rehúsan por el momento de unirse a la Superliga, lanzada por 12 grandes equipos del continente. Nosotros, creadores de la Copa Europa, el equipo, figuramos también en el campo de los que se oponen a esta Superliga.
Insisto, Sky en Reino Unido también dice que no apoya esta iniciativa y estamos hablando de un grupo de comunicación importante porque es el grupo que nutre de dinero al fútbol en Inglaterra. Pero, ojo, que tampoco estas plataformas, llamémoslas tradicionales, se crean que son las dueñas de esto, porque si ahora Netflix, te llega Netflix, te llega HBO o te llega Amazon y te borra del mapa en un santiamén.
Y que no Disney. Y que no lo cubra el equipo si no quiere.
Claro,
ya veremos si lo cubre.
Claro. Es que
dicho esto, la Superliga no
está
termina.
Muy bien, Sky, sí, que le vas a dar la espalda. ¿Y qué pasa si llega allí Amazon y dice, Amazon en Inglaterra va a dar esto? Prime Video, hala, está. Es que vamos.
Que no, o cuando estén jugando ese partido Manchester United y Juve, ¿no va a dar los goles?
Son pataletas, amenazas.
Bueno, es exactamente lo que pasó cuando ya se rebotaron una vez, que parecía que se iba a acabar la Champions, la Liga de Campeones, negociaron, sacaron más pasta y el debate acabó allí. A lo mejor vuelve a pasar.
Sí, pero no fue como esto.
Lo que la Superliga no soluciona es el problema que les ha llevado hasta aquí y es la inflación que ellos mismos han generado en el fútbol.
Que el jugador que fichara es que por un grande le pedirá el doble de pasta.
Por eso, pero mientras que no pongan otra serie de límites para controlar todo eso que les ha ocurrido y que les ha llevado a esa necesidad que está hablando ahora mismo Florentino de generar más ingresos, el problema va a seguir siendo el mismo. Lo que pasa es dar una patada a seguir y el problema lo enfrentarán dentro de 10 años.
si establecen un límite salarial, eso se acaba. Es decir, hay muchas medidas que pueden tomar. Yo, se está haciendo de verdad, es tremendista, y es el fin del mundo, es apocalíptico y tal. No sabemos lo que es. Lo que sabemos es que lo que tenemos ahora no funciona. O sea, eso seguro.
Perdón. Es que, ¿por qué no funciona?
Porque los... Juanma, este mismo programa, y además era un lunes, no sé si éramos todos los que estamos aquí, tú hiciste un programa dedicado a que los jóvenes ya no ven fútbol, solo ven Twitch, solo ven videojuegos, tal, la gente no sigue al fútbol.
Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Un fútbol para que le interese al que está en Twitch?
No, algo tendrás que hacer para hacerlo más atractivo.
Pero ¿vosotros creéis que con un Real Madrid, Slavia de Praga, si invitan a un checo, los niños se van a poner no, delante de la tele de los partidos?
Joseba, lo que va a haber es Madrid United, Barça Inter, no sé qué. Eso es lo que va a haber. Slavia de Praga es lo que hay ahora.
Sí, y a ti, por ejemplo, ¿te interesa más un Inter o un Arsenal que está hecho unos zorros?
Bueno, yo
es Real
que
Madrid,
Arsenal, pero...
Pues te interesa más un...
He cogido aviones para
un Milan con Samu Castillejo y Ibrahim. ¿Real Madrid te interesa más que un Athletic Real Madrid, un Valencia Real Madrid, un Sevilla Real Madrid?
Estás haciendo trampa porque me estás cogiendo el mejor partido de los otros que se quedan. Pero
no, te he cogido cuatro, te cojo más. No, Real
la elección
no
es
Real
esta, Joseba, la elección es que los únicos que se pueden quejar de esto son el Hansa Rostock y el Spartak y el Trabzonspor y no sé qué, porque estos son los equipos que se eliminan. Y sí, evidentemente soy plenamente consciente que los aficionados del resto de equipos de la Liga Española con razón están cabreados hoy, porque esta medida es dura con el modesto. Eso es así, eso ni los que estamos a favor de la Superliga lo podemos esconder, eso es así. Pero el producto final, no me digas que la gente no va a preferir ver un partido entre el Inter, la Juve, el Barça Madrid.
El primer año estás hablando de una liga, no de eliminatorias directas, Estás
hablando de la liga, de un miércoles cualquiera, sí.
Pero es bastante obvio que cualquiera va a preferir ver un Liverpool-Juve que un Slavia de Praga a Poel de Nicosia.
Sí, pero
no nos engañemos,
eliminatorias sí.
Claro,
en liguillas,
en ligas,
yo las primeras
cuando llegues en la jornada 18 y el décimo,
en la liguilla,
no, porque los mejores jugadores estarán en estos equipos.
En la maratón de clásicos Barça-Madrid, en el cuarto se me hizo bola.
No te gustaron, ¿no?
Sí, me encantaron porque es un partidazo, pero el cuarto se me hizo bola y si no hay nada en juego, ni te cuento. O sea, yo el Barça-Madrid, el de Miami aquel, ni lo vi.
El Spartak Rosenborg
ni lo ves.
Sí, pero
no, ni lo ves.
Claro, pero si hay cosas en juego. A ti, si tú comes cada día solomillo, ¿no?
Claro.
Un día filete empanado, claro, otro día unos huevos con chistorra.
No la compro. O sea, te vas a aburrir de acuerdo con.
Ahí es donde estarán los otros equipos que no van a formar parte de los 15 que jugarán siempre. Es que los va a haber.
Claro, ¿estaréis de acuerdo conmigo entonces que la competición actual es maravillosa?
Es mejorable.
Desde septiembre hasta marzo.
No. Es una competición mejorable. Pero bien, pues, ¿sabes lo que tiene? Que es una competición. Todos los que están ahí se han ganado estar ahí.
Bien,
todos se lo han ganado estar ahí. En sus ligas, que es la primera base que pone la UEFA. Para estar en la Champions tienes que quedar entre los primeros de tu liga. Si no, no vas a la Champions.
Y para mí eso
le da mucha importancia a las ligas nacionales. No, claro, porque al final te juegas en la Champions en tu liga.
Pero si esos 15 equipos ya están. Sí. Es que lo decís como si no estuvieran,
hubieran caído del cielo. Quiero recordarte,
Gonzalo Miró, que al Atlético de Madrid lo echó el Karabaj. El Karabaj echó de la Champions al Atlético de Madrid. Eso no pasaría ya.
Pero ¿no ves que va a haber otra serie de equipos que sí van a poder formar parte de esta Superliga? O sea, que no es una liga cerrada de 15.
Claro. ¿Cómo que no?
Bueno, son 5 más.
¿Parten 15?
Son 20 la propuesta que ha hecho la Superliga. Es que a lo mejor llega un acuerdo.
El 75% de la liga es cerrada y el 25% es abierto.
Pues bien.
Tampoco mintamos. No, el 75% es cerrada.
Escucha, de momento. Yo quiero ver que realmente se vaya a quedar en 20 equipos, porque es que a lo mejor terminan siendo 24 o 28.
Y a lo mejor hay una segunda división de aquí a unos años.
No lo sabemos. Si la negociación parte de esa base.
Pero que lo que no podemos separarlo es de las ligas nacionales y que atenta directamente contra el valor de las mismas. O sea, es que los miramos como elementos diferenciados y no tiene nada que ver.
Pero si es que yo ya parto de la base de lo injusta que son las ligas nacionales.
Pero van a ser mucho mayor las diferencias.
De acuerdo.
Mucho
mayor. A eso me refería yo en la primera intervención.
Que no vayamos como la salvación del fútbol, que es lo que está vendiendo Florentino.
Pero es la salvación económica, no competitiva.
Pedro Martín, que es el que más conoce de la historia del fútbol y de la creación de la Copa de Europa, de la Champions y todo eso. Hola, Pedro. Muy buenas.
Buenas noches a todos.
¿Qué quieres contarnos?
Bueno, primero, la evolución del fútbol a lo largo de la historia ha sido, digamos, natural. Eso sí, siempre se ha respetado el concepto de bueno y malo. Los buenos tenían posibilidad de avanzar y los malos se quedaban. Claro. No de pobres y ricos, como pueden parecer ahora con la Superliga. Los ricos, evidentemente, tienen más posibilidades de ser buenos que los pobres, pero siempre los pobres tienen la opción de, si hacían las cosas bien, pelear con los ricos. Y eso, desde que nació el fútbol, la evolución ha sido natural. Empezaron, por ejemplo, en España, durante 30 años, al nacimiento del fútbol, eran competiciones regionales y luego el Campeonato de España, la Copa del Rey. Y claro, cuando nació el profesionalismo en 1926, los equipos necesitaban más ingresos. ¿Y cómo se crearon los ingresos? Creando una liga. Pero esa liga, hasta que surgió, pasaron 3 años de conflictos. Conflictos muy graves. De hecho, se empezaron a rodar 2 ligas diferentes. Una con unos equipos que defendían una postura y otros que defendían otra postura. Y al final llegaron a un acuerdo y en el año 29 empezó la Liga Española con, digamos, 3 categorías. 10 equipos en primera, 10 equipos en segunda y otros 10 equipos en la segunda división B que se creó por entonces. Eso siguió. Durante unos años convivieron los campeonatos regionales con la Liga. Evidentemente, cuando la Liga creció, tomó importancia, incluso llegó a ser más importante que el Campeonato de España, que en los primeros años siempre fue el campeón de España el que ganaba la Copa, pues ya evidentemente los campeonatos regionales sobraron, crecieron el número de equipos, llegaron a 16 en los años 50 y luego ya fueron creciendo hasta 20. Y durante los años 50 nació la Copa Europa. La Copa Europa al principio también generó mucha controversia. De hecho, en la primera edición de la Copa Europa forzaron y al final encontraron 16 equipos, porque ni los ingleses, ni los alemanes, ni muchos equipos del telón de acero quisieron participar. Y al mismo tiempo, para torpedear, que igual estamos en una situación parecida a la actual, la FIFA creó otro torneo para competir con la Copa Europa. Y creó la Copa de Ferias, que estaba promocionada por la FIFA, que era un torneo de selecciones de ciudades, que al principio se iba por invitación. Luego ese torneo se creció, tomó importancia, no pudo hacer sombra, evidentemente, a la Copa Europa, y al final ese torneo desapareció y se creó la Copa de la UEFA. Pero siempre que ha habido una evolución y un paso, como puede ser este, siempre ha habido conflictos, pero siempre ha habido un paso natural. Y lo normal es que se cree una liga europea, evidentemente, porque debe ser el paso, a otra, dentro de 20 años, igual una liga mundial, porque es lo normal. Pero lo lógico también es lo que contaba antes Arancha, que durante unos años convivan naturalmente la liga europea y las ligas nacionales. Y cuando la liga europea se imponga, los equipos que juegan esa liga dejarán de jugar la liga nacionales. Pero es una evolución natural. Y ahora lo estamos convirtiendo todo en un desastre, porque es un romper el fútbol para provocar este lío. Que al final en esta ruptura se crea algo bueno, pues ojalá. Que es lo que decía antes Arancha, que tendría que pasar. Llegar por todos, cierto, a un acuerdo, reducir el número de equipos en la Liga Española, aumentar los partidos en la Liga Europea y seguir la evolución natural.
Se ha hecho muy viral en las últimas horas lo que nos dijo Laporta en la entrevista que tuvimos durante la campaña electoral del Barça aquí en el Partidazo, cuando le pregunté por la Superliga y él se mostró contrario a la entrada del Barça en la Superliga. Dijo que luego que tendría que mirar cosas más detalladamente y tal, pero vamos, que no le gustaba, que esto se cargaba el fútbol. Le han preguntado por esto de Laporta a Florentino, a ver qué dice.
Pues no, porque cuando hablas con las personas responsables y le cuentas lo que es que, vamos, no tiene vuelta de hoja. Si hubiera otra posibilidad, mejor, pero esto ayudará a Barcelona, que indudablemente está pasando una situación económica mala y ve que es el futuro del Barcelona. O sea que no me costó nada.
No, claro.
Porque también es un hombre sensato y lo que le estoy contando aquí, con un poco más de tiempo, pues lo entendió, como lo han entendido todos los grandes clubes.
Es que, evidentemente, al Barcelona era más fácil convencerle que nunca. Más fácil que nunca, porque claro,
ha lanzado con las manos abiertas a este
Barcelona, y si llega a la NBA y le dice que participe jugando al fútbol en la NBA, también, porque claro, no. necesita el dinero, lo necesita. Todos lo necesitan, pero el Barcelona especialmente. Enseguida seguimos, Partidazo.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué ha sido de los videoclubs? Y que todavía a día de hoy, en 2021, algunos perduran, algunos sobreviven. Mira, el más antiguo de España se encuentra en Barcelona.
El tema es que cuando te pones una cinta VHS, tu cerebro tiene que hacer un clic y acordarte que estás viendo algo analógico.
Los trabajadores jóvenes cobran hoy salarios hasta un 50% menor a los que percibían la gente de su edad en los 80. Roberto es camarero y
espera... Un poco asustados, también con el optimismo de la campaña de verano.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now. Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Soy pintor profesional y siempre que alguien quiere pintar su casa me pregunta por la mejor pintura. Yo siempre uso Pinturas Procolor porque soy pro. Pro trabajo bien hecho, pro calidad del producto, pro servicio y confianza en mi centro Procolor. Dedicarme con pasión a ser pintor hace que trabaje con los mejores. Soy pro. Soy Procolor.
Soy pro. Soy pro. Soy Procolor.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
El precio justo.
¡A jugar!
Ahora el entretenimiento, la alegría y los superpremios de lunes a viernes a las 8 de la tarde en Telecinco. Y el lunes, premio doble. El precio justo también por la noche. El precio justo. Vívelo en Mediaset España.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo donde estamos analizándolo absolutamente todo, incluidas las declaraciones de Florentino Pérez esta noche en Mega, en el Chiringuito con Pedrerol. Antes de continuar y de cerrar el asunto, quería hablar con Borja González, que como saben es CEO de Synthesis, que es la empresa que se encarga, una de ellas, de analizar todas las reacciones que hay en las redes sociales a cualquier asunto. Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Me podrías decir las redes cómo han reaccionado con la Superliga, a favor o en contra?
Pues en términos generales, el 72% de los usuarios manifiestan estar en contra de la Superliga y el 28% a favor.
Ah, sí, tal cual. ¿Y de los equipos implicados? ¿Madrid, Barça y Atlético de Madrid?
Pues aquí sí que hay datos muy llamativos. Los aficionados del Barça están un 57% a favor. Los aficionados del Madrid un 54% a favor y los aficionados del Atlético de Madrid solamente un 14% a favor.
Olé.
El equipo del pueblo.
El equipo del pueblo, ¿verdad?
¿Cuántas noticias y opiniones se han vertido en las últimas horas sobre este asunto?
Pues mira, en las últimas 24 horas 200.000 noticias y opiniones que hemos analizado. Hay que decir que la gran mayoría son noticias neutras.
Sí.
Sí, perdón, sí, adelante.
Borja, ¿me escucháis?
Sí, perfectamente.
Perdona, que digo que ha habido más de 200.000 noticias. Lo que hacemos nosotros es filtrar las que realmente tienen opinión, porque de esas 200.000 hay muchas que son pues la mera noticia, enunciado de lo que está ocurriendo, y sobre ellas esos son los porcentajes. Hay que destacar que si tú aíslas los aficionados de Madrid y Barcelona, que son los que están más a favor, piensa que el total es 72 en contra, 28 a favor, o sea, del resto de clubes, pues no sé si hay algún usuario que está a favor.
Ya. ¿La palabra más repetida cuál es?
Pues los términos más repetidos son UEFA, Florentino y FIFA. Y Tebas un poquito más marginalmente. Pero me llama mucho la atención que en el total de las conversaciones, sobre todo las que tienen opinión, Florentino aparece en el 18% de las conversaciones. Y Laporta, por ejemplo, no aparece ni siquiera en un 1% de las conversaciones. Quiere decir que es un proyecto vamos a decir, donde está Florentino mucho más presente.
¿Vale? Hombre, claro. Esto lo ha cocido Florentino y a Laporta le han puesto el plato encima y han dicho, come de aquí que está muy rico. Y está, claro. Gracias. Un abrazo, Borja. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Escuchábamos a Futo porque ha dicho algo Florentino relacionado con algo que... con algo que comentábamos ayer, que es el asunto de los árbitros. Fouto, ¿qué ha dicho de los árbitros de la Superliga?
Sí, bueno, algo importante, que claro, que sin árbitros no hay tampoco Superliga. Es que no sé si a alguien se le había pasado por alto, pero claro, es que sin árbitros no hay fútbol. Que es una cosa que parece tonta, pero que claro, que no habían caído. ¿Qué? Entonces, claro, los árbitros dependen de la española, dependen de la federación, y los árbitros internacionales dependen de UEFA y de FIFA. Lo que ha dicho el presidente del Real Madrid es que van a intentar seleccionar a los mejores árbitros con criterios profesionales. Él. Eso es lo que acaba de decir con...
Pregunto, ¿eh?
Que van a intentar, bueno, no lo sé. David, vamos a escucharlo.
Vamos a escuchar. A ver, Florentino Pérez.
Intentaremos seleccionar a los mejores, lo vamos a hacer con criterios profesionales y ahí no tenga duda que lo vamos a hacer lo mejor que podamos.
Que ser madridistas, sí, puede ser.
Bueno, no, serán de todos los países.
No, esto es importante. Decir,
que no nos quiten,
hay que
no
ser
nos quiten.
Serio con esto.
Pues los árbitros,
porque el hecho, por ejemplo, en Barcelona, el hecho de que sea el presidente del Real Madrid el que esté liderando esta iniciativa, bueno, presidente, genera, y usted lo entenderá, entre los culés, que algunos no lo ven claro que usted esté al frente de este proyecto. ¿Qué yo, les diría
yo,
a esos culés?
Yo mañana dejo mi puesto para Laporta encantado. O sea, que le digo con toda sinceridad. O sea, que fíjese usted yo las ganas que tengo de estar aquí.
El presidente puede ser el que lo ha...
Porque he sido el que empieza el tema, porque es llevo 20 años. Y bueno, pues nada, que por eso. Pero vamos, yo no tengo ninguna ganas. Cualquiera lo haría igual que yo. Porque esto se va a hacer por procedimientos profesionales, como hay que hacerlos. Como se debería hacer todo del fútbol.
¿No? Los árbitros los ponen ellos. Ellos
hacen
la liga y ponen el árbitro.
Que los 12 equipos fundadores de esta Superliga son los que, a través de unos criterios profesionales, van a elegir a los mejores árbitros para pitar en esta liga. La duda será, cuando perjudiquen a uno u otro, a quién se van a quejar.
Y Gil Manzano, claro, van a pitar todos los partidos del Madrid.
Ahora se quejan a la Federación y a la UEFA, pero claro, cuando les piten en contra, no sabemos a quién se van a quejar.
¿Y los árbitros se van también? O sea, Gil Manzano...
Bueno, supongo que
también se va a la liga. Deja de pitar la liga y la copa.
Escucha, los árbitros ganarán cuatro veces más también.
Claro. Seguro. Supongo que si esto...
Eso ya está pasando en el mundo del baloncesto. Siento volver otra vez a repetir que está todo inventado. Que los árbitros españoles, por ejemplo, no arbitran Euroliga. O sea, ya hay un grupo especial de árbitros que solo arbitran Euroliga y, por ejemplo, no arbitran los mundiales ni arbitran los Juegos Olímpicos, que está todo inventado.
Está todo ya previsto.
Y habrá más de uno. Efectivamente, todo. pues el árbitro mejor que haya, pues si le pagan el doble, como son profesionales, claro, pues se irán. O sea, sí,
hay que crear, claro.
Es que esto es, sí, es un problema de oferta y demanda.
Hay que crear también un comité de competición.
Claro.
Mateu Laoz va a ser el Mbappé de los árbitros. O sea, va a estar todo el mundo que quiere fichar a Mateu.
Claro,
¿eh?
claro. Sí,
pues igual, si le dan
un operador
el doble
de bar, habrá que poner un límite salarial ahí también.
Oye,
¿no?
Antes de que os vayáis, Manolo Oliveros en Barcelona. Hola, Oli, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, perdona, a todo esto, el contador de la Superliga se pone a cero, ¿eh? O sea, las chambas ya no valen, ¿no? Claro. Digo yo, las caramelas, claro, y todo eso por
es
los
que
aires.
Había tanta diferencia, David, que por dices eso. En Madrid, que va a ganar la última también, la primera y la última, 14. Dice, vamos a dar un poquito de interés a la competición.
Lo mejor de la Superliga para mí es eso.
Devuelvan algo. Al final, si no está bien definido, es para salvar el fútbol, ¿no? Sí,
claro, sí, para salvar el fútbol, para que haya un poco de igualdad.
Gonzalo, ¿cuántas Superligas tiene el Atleti? Cero. ¿Y el Madrid? Cero. Pues ya está, ya no podrán decir que...
Estás de cero, contador a cero. Claro. Es un favor que le hace al fútbol.
Oliveros, ¿el padre de Messi está en Barcelona o...?
Cuidado.
¿O no?
Bueno, se sabe que ha estado, lo que pasa que ahora mismo, hoy ya lunes, martes, todavía no sé si está o no, o se iba para Italia, pero vamos, lo que me dicen es que a más gente que se le vio en el mini estadio en esa llegada del domingo, que no se ha reunido con Laporta, que esperan para más adelante para negociar y que seguramente esperarán a que Laporta tenga la auditoría que pidió cuando le eligieron presidente del Fútbol Club Barcelona. Y lo que también me han dicho es que se produjo una comida hace unas semanas de Leo Messi con Joan Laporta, en la que Leo Messi le dijo: presidente, tanto si me voy como si me quedo, te lo pondré fácil.
Vale, perfecto.
Fue hace dos, tres semanas, unas semanas después de ser elegido presidente de Laporta.
Jorge Messi.
¿Y del Kun Agüero?
Y del Kun Agüero, sabes que la portería de BTV y también TIC Sports de Argentina han dicho que hay un acuerdo inminente del Kun Agüero con el Barça. En el Barça me han dicho, no será inminente, pero no está descartado.
Vale. ¿Qué decías, David?
No, iba a decir que Jorge Messi vio ayer la noticia de la Superliga y vamos, se pilló el primer Concord y se ha plantado aquí para pegarle el estacazo.
Vamos. El favor que ha hecho el Madrid al Barça.
Pero hay que poner límites al área.
Por cierto, una cosa, no es coña, Florentino ha dicho que igual que se suman las Champions y las Copas de Europa...
¿Cómo?
Que se suman las Champions y las Copas de Europa, no. Que la Superliga empieza con el contador de estas Champions y Copas de Europa.
¿Pero qué pasa? ¿Está escuchando el partidazo? Pero,
vamos, sí. Claro, esto pasa.
Y las Copas de Ferias no se cuentan. Claro.
Bueno, vale, ya está. Gracias, Oliveros. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.
Pues y confirma aquí también, por cierto, David, que va a haber VAR.
¿Sí?
Sí, sí. Confirma que va a haber VAR en la Superliga.
¿Y quién está al frente? ¿Velasco?
Y que va a ser mejor que el que hay ahora.
Fouto.
Que es muy difícil, ¿no?
Vamos a llevar a Fouto de responsable.
Pues te digo una cosa, Siro. Yo estoy en el mercado, ¿eh?
Pues por lo que te estoy diciendo.
Miguelito, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tienes que darme en 30 segundos si el Madrid recupera a alguien para pasado mañana o no.
Voy rápido porque son muchos nombres. Para el partido ante el Cádiz, sí. Tres jugadores, Varane, Casemiro y Nacho.
Joder, pues son importantes, ¿eh? Los tres.
Sí, sí. Los tres van a entrar en la convocatoria. Carvajal va a reaparecer esta semana. Probablemente no contra el Cádiz y sí contra el Betis. Así que estará en la eliminatoria contra el Chelsea. Valverde, si sigue dando negativos, espera poderse entrenar jueves y viernes y estar para el partido ante el Betis. Lo de Hazard sigue siendo un misterio, hoy ha estado en el gimnasio, nos dicen que en principio mañana se va a ejercitar con el equipo, Kroos con molestias y con zapatillas ha trotado hoy sobre el césped, y los que están descartados para los dos partidos, el Cádiz y el Betis, son Mendy, Lucas Vázquez y Sergio Ramos.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Compañeros, os agradezco mucho que me hayáis acompañado esta noche. Era importante, ¿eh? Acompañar.
Noche histórica.
Noche marrón.
Una gran noche de radio.
Una gran noche de radio.
Con un gran equipo de comentarios.
Y de tele. Ha sido también una gran noche de radio.
Líder.
Y de tele. Os espero mañana, ¿eh? Os espero mañana porque a las 11:30...
¿Sí? ¿Volvemos?
Sí, sí. Vale. Hay que volver.
¿Los mismos?
Sí, porque hoy el que ha hablado ha sido Florentino, no vosotros. O sea, hoy no cuenta. El programa os lo ha hecho Florentino. Así que no cuenta. Un abrazo.
Hasta luego.
Señoras y señores, el kilómetro. Tramo final de este partidazo, lo dicho, sigue Joseba Larrañaga, se incorpora el gran jefe del kilómetro 42, que es Chemita Martínez. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Joma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita, ¿qué tal?
¿Qué foto más bonita pusiste ayer? No sé si fue ayer o antes de ayer.
Con Paula, ¿verdad?
¡Oh!
Joder,
la alegría de tu vida. ¿Cómo dijiste? ¿Mi mayor trofeo? ¿Cómo era?
Sí. Bueno,
el tópico que usaste por
el mayor tesoro, mi mejor victoria, el mayor regalo que me ha dado la vida. O sea,
eso es.
Te puedo asegurar que me paso el día babeando. O sea, no hay nada tan bonito como poder compartir con tus hijos el poder hacer cualquier tipo de actividad física. Y fíjate, aunque ella le gusta nadar, ¿no? Pero sabe que le digo, ¿me acompañas un ratillo? Y simplemente que quiera correr conmigo 3 kilómetros, que fue lo que hizo ella, ¿no? Pero vamos, para mí, y verla sonreír y que me quiera acompañar un poquito, pues qué te voy a decir, babeo, o sea, me encanta y no puedo evitarlo y...
Lógico.
Lo más bonito de la vida, mi mayor tesoro, la mejor de mis medallas y el motivo de mi sonrisa. ¡Hala! Barra esa.
Lo malo es cuando ella ponga eso de otra persona en sus redes sociales que no eres tú, ¿sabes?
Ya, pero hay que aprender con eso, ¿eh? Al final, fíjate, la vida va.
Cuando ponga del nieto de Chema, pues entonces también lo
voy a poner. Chema, sí, eso sí.
Pero no es una cosa que me preocupe demasiado, de verdad, o sea, que sé que pues tendré que adaptarme, y como en la vida te tienes que adaptar a las cosas que van sucediendo, todo ocurre, tiene un porqué, y vamos madurando, vamos evolucionando, y y me fastidiará un poquito seguramente, pero bueno, creo que lo tengo asumido, que llegará ese momento más tarde que temprano.
Que sea feliz. Bueno, hay que comentar, Joseba, el gran vídeo de la semana del running, que es el vídeo de Ayuso.
Hombre, o es que o corres o no ganas las elecciones a la presidencia de la Comunidad de
Madrid. Yo propongo un debate en el kilómetro 42, porque...
¿Running o libertad?
Estamos viendo cómo, bueno, afortunadamente lo de correr o hacer actividad física está muy de moda, y no solo está muy de moda para todo el mundo, sino que los políticos lo están utilizando en sus campañas. Entonces ha sido la semana genial con Isabel Díaz Ayuso corriendo, pero luego lo bueno ha sido cómo también se ha sumado Mónica García, que hacía atletismo, y se ha puesto a criticar un poco la forma de correr, y entre tanto también Edmundo Val ha salido también corriendo en el vídeo, también Begoña Villacís, ¿no? Un habitual de la San Silvestre Vallecano, o sea que yo creo que el mundo de la política esté tan metido en el mundo del running, me parece claro. Maravilloso, y cada uno con sus posibilidades y lo que pueda hacer, ¿eh? O sea que, pero que se utilicen estos vídeos de, pues eso, para en plena campaña, a mí me hace sonreír, ¿eh?
Sí, pero que la izquierda se tiene que poner las pilas, ¿eh? Se tiene que poner el chándal y las zapatillas, que los candidatos de la izquierda, ni Ángel Gabilondo ni Pablo Iglesias, se han dicho que, bueno, quitando Más Madrid, que hay que correr, así que nada.
Yo a Iglesias no me lo imagino mucho, ¿eh?
Pues al fútbol corría, sí jugaba, ¿eh? ¿No? Al fútbol sí que hemos visto vídeos jugando, pero sí, correr, sí. Correr, ya lo que se dice.
Bueno,
correr.
Jugó para ponerse la camiseta de la República, más que nada, fundamentalmente.
Sí. Y a Ángel Gabilondo no le hemos visto correr ni hacer deporte nunca. O
sea, no, pero por ejemplo, Pedro Sánchez se ha corrido, también
sí,
corría.
Bueno, sí, a un trote un tanto cochinero, ¿no?
No, pero Pedro Sánchez ha sido... Ah, perdona, ha sido... Pedro Sánchez
jugó
al baloncesto, ¿no?
Sí, sí, jugó al baloncesto, sí. Pero bueno.
No, en cualquier caso, el deporte yo creo que está muy bien visto, y que lo practiquen los políticos, pues hace un poco para reclamar un poquito más, o que sientan más empatía hacia ellos, ¿no? Es una clase que hoy en día está bastante en entredicho, y yo creo que pues esa forma de acercarse a los votantes pues es con la práctica deportiva, que me parece que lo hagan. Si lo hacen de verdad, a mí me parece estupendísimo.
Oye, qué mala noticia lo de Salma Parayuelo, ¿eh?
Joder, qué pobrecilla. Recordamos que estuvo en el kilómetro 42, que es ese portento físico, esa chica aragonesa que está mezclando el fútbol y el atletismo con unas marcas estupendas, y resulta que ayer jugando al fútbol se rompió el cruzado. O sea, que adiós, muy buenas a los próximos 6-7 meses.
Y luego las cuentas también lo está contando ella, ¿no? Lo mal que se sentía. Y bueno, lo de las lesiones es una auténtica faena. Y hay mucha gente ahora en las redes que un poco decía, no, ya te lo decía yo, que te podías lesionar y que era mejor pues dedicarse solo a un único deporte. Pero ella hace las dos cosas, estupendamente bien. Así que yo creo que mientras siga teniendo la opción de hacerlo, lo seguirá haciendo. En cualquier caso, lo de lesionarse es una auténtica, iba a decir putada, pero bueno, un faenón muy, muy gordo, y es lo peor que nos puede pasar.
Tenemos que estar atentos mañana, sí.
El menor tiempo posible, digo, que esté lesionada.
Pues sí, tenemos que estar mañana pendientes de la Nucía. Dani Mateo, a ver si bate el récord de la hora que consiguió Mariano Aro hace 45 años en Donosti. Tiene que batir la marca de 20 kilómetros, 493 metros. Chema.
Sí, sí, fíjate que he hablado con él esta tarde para ver cómo estaba, si estaba motivado, y porque yo este es uno de los récords que...
Yo no sabía que existía el récord de la hora en atletismo.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que es un récord de los que no se suele utilizar mucho, ¿no? Es una prueba fuera, no es olímpica, no es una distancia que esté homologada, y es una prueba que normalmente los atletas antiguamente pues estábamos todos centrados en las maratones, en los campeonatos, y lógicamente pues es una distancia que no se solía hacer, y bueno, pues desgraciadamente esta ausencia de competiciones ha hecho que Dani Mateo se lo plantease hacer pues el récord de una hora. Ya creo que el año pasado en mujeres sí que lo han batido también, y este es de los antiguos, porque lleva 45 años, Mariano Aro, y le he llamado esa tarde a Dani para preguntarle cómo iba a ir, y dice que era un reto que le molaba muchísimo, que tenía muchas ganas, y quiere pasar, para que os hagáis una idea, el 10.000 en torno a 29.15, o sea que es un poco lo que va a hacer, a 69 segundos cada vuelta en un 400, para los que quieran usar a intentar ese récord, que es una auténtica locura. O sea que bueno, correr esa distancia que decía Joseba, 20 kilómetros con casi 500 metros, pues ese es lo que va a intentar, y a ver si desde aquí le mandamos suerte a Dani, a ver qué hace allí en la anuncia.
Perfecto. Bueno, hubo maratón en Twente, ¿no? Lo ganó Kipchoge.
En un aeropuerto.
Joder. En un circuito de 5 kilómetros ahí en el aeropuerto, unas condiciones tirando a buenas, casi todo muy bien, y este hombre que bueno, que ya lo del rey de las maratones se le va a quedar corto, porque ha conseguido 12 victorias, un segundo puesto, en otra un octavo, y ha vuelto a ganar, lógicamente, con 2 horas 4 minutos, que es una auténtica, bueno, para los mortales, a él a lo mejor no es de sus mejores marcas, pero para los demás, el resto de los mortales, es la mejor marca mundial del año, y lógicamente va a correr también en Tokio, ¿no? Así que hacer 3 meses antes una prueba como esta, una maratón, pues bueno, tampoco es lo ideal, así que se supone, se veía que iba un poco con el freno de mano echado. Y fijaos que es la 2:4:30, que es la mejor marca de la temporada. Así que este hombre, grandísimo dominador de la maratón en todos estos años, y veremos qué pasa en Tokio, ¿no? Esto yo creo que ha sido un alto en el camino. Y aquí hay que destacar, Juanma y Joseba, que ha debutado Laura Méndez con 2:29:28. Fijaos que la mínima olímpica española estaba en 2:29:30, con lo cual la ha hecho por 2 segunditos. Qué maravilla. Ha quedado novena y ha sido el mejor debutante de una atleta española, ¿no? Con ese tiempo. Así que Laura Méndez, felicidades por el marcón que ha hecho, y también Irene Pelayo, que ha hecho 2:30.
Muy bien.
Así que ha habido de todo un poco ahí en Twente.
Protagonista del día, Joseba.
Pues hablábamos de él el pasado lunes en el kilómetro. Es Fernando Caliz, es un corredor que lleva ya muchos años en el mundo del running, entrenador del Club Atletismo de San Fernando de Henares, al que hace 6 años le diagnosticaron Parkinson. Y la semana pasada, coincidiendo con que era el Día Mundial del Parkinson, el pasado fin de semana, estuvo corriendo durante 24 horas hasta completar 200 kilómetros, acompañado de un montón de gente, guardando evidentemente las distancias de seguridad y con todas las medidas de precaución habidas y por haber. 200 kilómetros durante 24 horas con el objetivo de visibilizar la enfermedad y recaudar algunos fondos. Así que a que nos cuente una semana después, a ver cómo está después de haber corrido 200 kilómetros en 24 horas, ni más ni menos.
Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cuánto tarda uno en recuperarse de 200 kilómetros en un día?
Bueno, pues yo al día siguiente me fui a trabajar.
Joder. Bueno, buena respuesta.
Sí, hombre, te fuiste, pero ¿te fuiste en buenas condiciones o te podías mover bien?
Hoy ha sido el primer día que he corrido con un poquito de normalidad.
Una semana después, Fernando, o sea que a la semana, normalmente hablamos para una maratón de recuperarte 3 semanas para estar más o menos bien. Yo
sí,
la semana pasada estaba hablando yo un poco alardeando de que había corrido en 5 días 200 kilómetros, pero claro, lo tuyo me parece algo, maravilloso o una auténtica locura, o sea que todavía no me atrevo, o cómo sois capaces de hacer este tipo de retos, ¿no? De desafíos,
no,
porque...
Hoy ha sido suave, trote alegre, ya sin dolores, quiero decir, ya coger ritmo de un poquito de competición tardaré más.
¿Y cómo se te va la pinza, iba a decir, para pensar en 200 kilómetros o correr 24 horas?
Pues quizá buscando un reto diferente, algo que no hubiese hecho mucha gente, buscando una alternativa a algo que no hubiese hecho yo nunca. Y también porque, bueno, por dar gracias porque todo el mundo de mi familia está sano y bueno, y que tenemos trabajo y quería hacer algo por la gente que está necesitada, por un banco de alimentos que se llama Sonrisa Digna. Y bueno, pues he conseguido hacer algo que ha sido muy especial, no solamente para ellos, sino también para mí.
¿Cuántos años tienes, Fernando?
48, cumple el 2 de mayo.
48. Y hace 6 que te diagnosticaron el Parkinson, ¿no?
Sí, 6 años.
¿Cómo es la evolución? Es decir, ¿notas su avance rápidamente o cómo es la enfermedad?
No, en mí avanza bastante lento. Afortunadamente hago mucho deporte y, bueno, soy preparador físico, instructor de fitness, trabajo en un gimnasio y en el club de atletismo. Y gracias al deporte yo creo que la enfermedad avanza más lentamente. No sé si es gracias al deporte o gracias al cielo o a qué, pero la verdad es que me encuentro bastante bien.
Pero los médicos, claro, Fernando, ¿recomiendan, por ejemplo, hacer deporte cuando tú te han diagnosticado el Parkinson y para retrasar la evolución de la enfermedad?
Los médicos lo recomiendan siempre, todos los médicos, ya, afortunadamente cada vez más, y en prácticamente todas las enfermedades.
¿Y te ponen alguna traba para entrenar o que te limitan de alguna forma?
No, ninguna. Yo creo que es que a veces no hay bibliografía muchas veces al respecto sobre determinadas enfermedades. Incluso en el embarazo de mi mujer me costó encontrar bibliografía al respecto para que ella pudiera correr. Mi mujer estuvo corriendo hasta el último día, el día antes de dar a luz, corrió 10 kilómetros.
¡Joder!
Y es una fenómena.
Qué barbaridad. Oye, Fernando, ¿es cierto que hay una técnica nueva que retrasa el desarrollo de la enfermedad, que es una pequeña operación que se hace con un láser en el cerebro?
No es un láser, son ultrasonidos.
Ah, ultrasonidos.
Sí, sí, sí. Y sí, sí, es cierto, se llama HIFU o IFU y así es. Y entonces esta es la que me quiero hacer. Y retrasar un poquito la enfermedad. Es como si te volviesen a resetear. Empiezas otra vez de cero. Contador a cero y, bueno, pues, aunque yo no tengo muchos síntomas, pero empiezan a ser molestos y como es degenerativa y ya tienes un periodo para hacértela, pues la quiero hacer.
¿Qué es lo que te impide hacer en tu vida diaria, tener Parkinson?
Yo diría que nada. El temblor es molesto porque, bueno, y luego después me pongo nervioso, la verdad, con esta gente tan importante para mí.
No, hombre.
Hablando de Kichogue y hablando con Chema Martínez y con vosotros, me pongo un poco nervioso y los nervios sí me afectan bastante. Sobre todo, el otro día tuve que leer un discurso en el ayuntamiento y me cuesta mucho.
Oye, en todas las entrevistas que das, Fernando, tú lo que haces es animar a la gente a que haga deporte. Estás constantemente, incesantemente diciendo que la gente haga deporte, que la gente haga deporte, que la gente haga deporte. ¿Por qué?
Pues porque yo me encuentro fenomenal. Tengo casi 50 años y no me duele nada. Tengo una enfermedad de Parkinson y estoy muy bien. Y mi mujer también es entrenadora y está fantásticamente bien. Y a todo el mundo que entreno y veo que sanan y que se curan de las cosas y que se encuentran bien, pues lo veo a diario, que es mi vida, es mi pasión, no se hace otra cosa.
Joseba, yo te voy a decir que mira, que yo soy ejemplo contrario, te voy a hacer casi 50 y a mí me duele absolutamente todo de hacer deporte, o sea que...
Sí, pero es un dolor muy agradable.
Claro, sí, claro. Es un dolor sano.
Sí, es que una cosa es dolor y otra cosa es lesión, o enfermedad.
Claro.
Oye, ¿los 200 kilómetros paraste mucho en los avituallamientos o todo el tirón?
Sí, sí, paré cada media hora aproximadamente, paraba, comía, a veces me sentaba y bueno, pues tenía que hacer paradas, lógicamente era imposible estar todo el rato corriendo, o para mí es imposible, es que yo creo que los 200 kilómetros no son un récord, de hecho el récord de España creo que son 260 kilómetros y el récord del mundo 300. La cosa era hacerlo teniendo Parkinson.
Sí, claro. Sí, pero, ¿y el momento más un poco más complicado que tuviste durante las 24 horas, cuál fue?
Sí, tuve dos, el físico fue a las 6 horas que me senté en una silla y al levantarme la rodilla se me bloqueó completamente y claro, físico no eres capaz de superarlo. Y mental, la noche fue muy dura. Y gracias a Protección Civil y a mi club de atletismo San Fernando de Henares, que estuvieron ahí empujando como jabatos, pues gracias a estos dos ángeles que aparecieron, pues me empujaron, me pusieron música, se pusieron a bailar, encendieron los conos de Protección Civil y aquello fue, bueno, con la música tuvieron que pararme los pies. Me puse a 4 kilómetros rápidamente.
¿A 4?
¿A 4?
Claro, es que la música, a mí no me gusta entrenar con música porque me embalo y cuando me lo pusieron dije, venga, para adelante.
Joder, pues vamos, maravilla. ¿Y ya se te han quitado las ganas, no? ¿De momento reto otro de 200 o vas a esperar un poco a recuperarte?
Cuando terminas, siempre que termino de hacer alguna cosa de estas, siempre se queda un vacío que tengo que llenar rápidamente en mi mente. Entonces, sí, estoy ideando alguna cosa. Pero bueno, sobre todo ahora estoy ideando el reto del año que viene, que quiero que sea el 8 de marzo, con motivo del Día de la Mujer, y mi mujer ya está dispuesta.
Fernando, te mandamos un abrazo muy grande desde el partidazo y desde el kilómetro 42. Enhorabuena por el reto conseguido y por la iniciativa. Que vaya todo muy bien. Mucha salud.
Muchísimas gracias y que hagan deporte.
Un abrazo. Gracias.
Un abrazo, Fernando.
Gracias. Fernando Caliz, en el kilómetro 42. Preguntas para Chemita Martínez. A ver, primera, Chema. ¿Cuándo metes los entrenamientos de fuerza? ¿Después de las series? ¿Después del rodaje? ¿Antes de entrenar? ¿Cuándo?
Pues mira, lógicamente en las series no. O sea, que normalmente los entrenamientos de fuerza, como es el entrenamiento específico del día, es la parte fundamental. Así que lo haríamos en un día única y exclusivamente dedicado a la fuerza. Podríamos hacer algo aeróbico antes, pero que ese día... La parte fundamental es la fuerza. No, si hacemos series y fuerza, estamos haciendo dos cosas a la vez, con lo cual perderíamos, ¿no?, la importancia del trabajo de fuerza. Así que lo haríamos en días específicos de fuerza y si ya tenemos que rodar, lo haríamos antes el rodaje del entrenamiento de fuerza.
Me gustaría terminar el mes haciendo media maratón el sábado y comiéndome un chuletón de un kilo después. ¿Es sano?
Bueno, no sé si era muy sano o no, pero yo sí que me lo tomaba. O sea, que yo cuando terminaba preparaba una maratón, que cuidaba mucho la comida, el cuerpo me pedía comer cosas grasas y lo hacía. O sea, y me sentaba, a lo mejor no era lo más saludable posible, pero después de la paliza y después de todo el entrenamiento que has debido hacer, pues te sienta estupendamente bien. Así claro. Que aunque no sea lo más saludable, pues mira, a lo mejor si no es de un kilo te lo tomas de medio, pero vamos que sí.
Pero que tenga en cuenta que la mayoría de gente que se va a tomar ese día en España un chuletón de un kilo no habrá corrido otro maratón. Claro, que claro. Tenga eso en cuenta. Claro. A ver, si sales a correr 3 días a la semana, ¿qué distribución recomiendas?
A ver, 3 días por semana, lo que no vamos a hacer es hacer los 3 seguidos y luego descansar 4. O sea que cualquier...
Pues miércoles, viernes, eso vamos.
Sí, o
no tiene martes, jueves, sábado.
Sí, lo ideal es no alternar los 2 seguidos, o sea que porque hay posibilidad de hacer un día sí, un día no, ¿no? Y claro. Bueno, si tienes que hacer 2, pues luego puedes descansar 2, ¿no? Pero que bueno, que haya una pausa, un descanso entre una sesión y otra, poco más, ¿no? Y luego también un poco depende de nuestra disponibilidad, también de un poco los horarios que tengamos. Al final yo creo que tenemos de acostumbrarnos a disponer del tiempo que tengamos libre, pues para hacer esa práctica deportiva.
Y la última, ¿cómo ganar flexibilidad y elasticidad?
Ay, buena, Chema, buena pregunta. Hombre, buena pregunta. Pregunta
haciendo,
y para...
haciendo, ¿cómo se llama lo que hicimos el otro día?
Vale Fit,
claro.
Sí, bueno, lo que hay que ser es disciplinado y estirar todos los días, intentar hacer esas rutinas, ¿no? Después de entrenar, estirar, que nuestro cuerpo sea flexible, hacer ejercicios de estiramiento durante un tiempo determinado, que es lo que nos da más pereza. Solemos salir a correr y lo de la flexibilidad un poco lo dejamos pasar y al final con el paso del tiempo nos hacemos más duros y luego cuesta trabajo no recuperar esa elasticidad, ¿no? Pero la única manera es siendo constante y todos los días realizando esos estiramientos para por lo menos no perder la flexibilidad que se va perdiendo con los años.
Yo creo que es lo único y lo que le gano a Chema.
Seguro. Sigo siendo un palo y mira que lo intento, pero cada vez voy a peor.
Yo ni en eso. Chemita, gracias, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana, 11:30 de la noche. La semana es apasionante. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.